Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Más de 100 armas, con un promedio, ustedes sacan las cuentas.
Oiga, general, ¿hasta cuándo creen ustedes que se va a regresar la tranquilidad a Sinaloa? Independientemente de los aseguramientos y todo eso, la gente pregunta, ¿cuándo regresaremos nuevamente a la normalidad?
Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad.
¿Qué se va a hacer para evitar que anden aquí adentro de la ciudad y que la gente tenga miedo que vayan a incumplir el domicilio?
Tenemos un despliegue muy importante en todos los lugares y estamos haciendo recorridos en todos los lugares, tanto dentro de la ciudad como afuera. Y no puedo entrar en detalles porque si no, pues ellos van a saber a dónde andamos.
La seguridad depende de estos grupos delincuenciales.
Depende de ellos, ellos son los que quieren hacer las agresiones y son los que están cobrando vidas. Nosotros no, al contrario, nosotros estamos acá para evitar que ellos tengan confrontaciones y que haya pérdidas de vidas
humanas. Elementos militares que hay en la ciudad.
Muy buenos días, ¿cómo está usted? Es martes 17 de septiembre del 2024. Le damos así la bienvenida a Buenos Días Metrópoli. Lo que usted acaba de escuchar son las palabras en conferencia de prensa del general Jesús Leana Ojeda, comandante de la tercera región militar allá en la zona que está operando en este momento en Sinaloa, en el norte del país, en donde van 38 muertos y donde hay pocas esperanzas de que la situación se normalice, toda vez que, dice el general, la paz depende no de las fuerzas militares, no de la Guardia Nacional, no de la presencia de la policía estatal, los operativos, inclusive de la actuación del Ministerio Público o de los sujetos que pudieran ser detenidos en estos hechos delictivos. No, dice el general que la paz y la tranquilidad en Sinaloa depende de que los grupos delictivos se estén tranquilos, se dejen de atacar unos a otros y así finalmente Culiacán o Sinaloa como estado, pues finalmente vuelva a regresar o tenga otra vez paz. Una declaración que ha sido muy polémica, que generó revuelo en aquel estado y que a nivel nacional retumba porque pues se dan pocas esperanzas en el sentido de que si no pueden las fuerzas de seguridad con la delincuencia organizada, entonces ¿quién calmará esta ola de violencia que se registra en diferentes partes del país? Esa es parte de la información que tendremos para usted. Le agradecemos el favor de su atención y le invitamos a que nos acompañe a informarse con nosotros en este noticiero matutino de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Buenos días, Metrópoli. A nombre de todo el equipo que me acompaña, le doy la bienvenida y le invito a que nos escuche de aquí hasta las 9 de la mañana. Son 3 horas de noticias y arrancamos después de este fin de semana largo en este martes 17 de septiembre de 2024. Lourdes Torres en los teléfonos para recibir su comunicación. Saúl Martínez en la cabina de la estación de las noticias. Charlie Flores en la cabina de Notisistema. Y nuestros editores en turno, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, que también se encargan de llevar a usted la información cada hora en la hora. Les saludamos en estos micrófonos a sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería, listos pues para que usted pueda estar atento a las noticias, que también participe. Le recordamos las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y la cuenta de WhatsApp el 33-11-55-19-62. ¿Usted qué opina? ¿Qué le parecen estas declaraciones? ¿Qué le parece si también nos da su opinión para saber como ciudadano cómo se siente al escuchar que las fuerzas de seguridad prácticamente también pues dejan todo en manos de la delincuencia organizada? Bueno, una buena parte de la situación de lo que se vive en aquel lugar pues lo dejan en manos de estos grupos. Vamos a ver finalmente qué es lo que sucede en los próximos días, pero ya van más de una semana de estos hechos lamentables, enfrentamientos, bloqueos, balaceras, negocios cerrados, jóvenes que fueron, niños que dejaron de ir a la escuela, así que todo eso, todas estas consecuencias de la inseguridad, pues dice la Secretaría de la Defensa Nacional a través de este general, pues depende también de que los grupos de la delincuencia organizada se pongan en paz. Le damos así la bienvenida, le invitamos a que nos acompañe, le recordamos pues que estamos totalmente en vivo y esperamos su participación en este espacio. También decirle que estaremos atentos a las notificaciones que usted nos haga llegar a través de la página de la información notisistema.com. Recuerde que tenemos una sección de contacto donde nos puede dejar su mensaje dirigido a este programa o a los demás para poderlo compartir con todos nuestros compañeros a lo largo del día en esta barra de servicios que tenemos en Red de Metrópoli con tres noticieros y, por supuesto, la información cada hora en la hora. Griselda, muy buenos días.
¿Cómo estás, Víctor?
Muy bien, bienvenida. ¿Cómo te fue de fin de semana?
Bien, ¿y a ti cómo te fue de grito y de desfile?
Pues fíjate que no estuve en la ciudad, pero estuve atento a lo que sucedía. Estuve revisando particularmente lo que pasaba en la Ciudad de México y pues sí, llamaba mucho la atención la forma en que las personas se congregaron con muchas ganas en la Plaza del Zócalo para despedir algunos de ellos al presidente y pues participar de esto que llaman el fin del sexenio, ¿no? El último grito de López Obrador, un grito histórico, la presencia de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues ahí está, a los simpatizantes del gobierno en la actual administración, muy contentos se les veía en la plaza principal.
Sí, la verdad, uno tiene que respetar toda esa emoción que sintieron millones de personas que lo vieron y además se reunieron en el Zócalo capitalino, agradeciéndole al presidente, por ejemplo, las personas de la tercera edad que los hubiese beneficiado durante su administración con la pensión de 65 y más.
Sí, ahora que sí me parece lo que estuve monitoreando por televisión, aunque no estaba, te digo, en la ciudad, que es muy lamentable el trabajo que se está realizando desde algunas televisoras públicas.
Sí, claro.
Particularmente Canal 11, por ejemplo, claro. Y otras que estaban transmitiendo en una especie de escenario conjunto el grito de independencia. Ayer, toda la noche, estuvieron transmitiendo programas prácticamente parecidos a los de la propaganda de otros países donde el gobierno totalitario y absoluto recibe porras y loas de parte de los conductores de noticias y de parte de los reporteros, y era un regreso al pasado muy interesante, ¿no?
Sí,
en donde
claro.
Era solo aplaudir y aplaudir sin cuestionar un solo
porque una cosa asunto. Es la popularidad del claro. agradecimiento que pueda tener usted como persona de la tercera edad o familia que recibe algunos de los programas de bienestar, el agradecimiento que le tiene el presidente. Eso es una cosa.
Y se respeta.
Y se respeta. La otra es en las condiciones en las que en serio deja el país, y Culiacán es una de ellas.
Así es.
El asunto de la seguridad incontrolable. De hecho, en las arengas, bueno, fueron muy diferentes por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también desde Jalisco, la arenga del gobernador decía, viva la división de poderes.
Uh-huh. Sí, que también hacía pues alusión a esta reforma al Poder Judicial, ¿no? Pues sí, te digo, el asunto es así muy muy triste en este caso de estos medios públicos, sobre todo porque reciben un subsidio federal. Y digo, creo que no es el papel adecuado el que se pongan de tapete. Entonces, pues bueno, cada quien pondrá al final la historia en su lugar y estaremos atentos. Usted tiene su propia opinión, se vale también que haga sus señalamientos, que felicite si está de acuerdo, que cuestione si no lo considera así. Y bueno, aquí estamos como medio para transmitir esas informaciones, esas opiniones también de su parte.
Bien, por lo pronto ya son las 6:12. Bienvenido a la información. Muchas gracias por acompañarnos desde las 6:00 a.m. Saludos en lo particular a quienes se comunican desde diferentes puntos del país y también a quienes nos escuchan en alguna ciudad de Estados Unidos. Que tengan una excelente jornada laboral y de nueva cuenta felicidades a todos los mexicanos por la independencia precisamente del país. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Son las 6:13. Bueno, vamos a retroceder un par de días para hablar de la aprobación a la reforma judicial. Esta aprobación y publicación de la reforma al Poder Judicial es quizá uno de los momentos de mayor independencia, libertad, soberanía y democracia en nuestro país. Esto expresó textualmente la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien afirmó que por ello el 15 de septiembre del 2024 se queda grabado en nuestro corazón. Hay símbolos históricos en todo lo que el presidente hace, así que el día de hoy, 15 de septiembre, a unas horas del grito de la independencia, a unas horas de recordar a los héroes y heroínas que nos dieron patria, también sabemos que es un hecho la reforma al Poder Judicial. Esto fue lo que dijo desde Calakmul, Campeche, donde acompañó a López Obrador a la inauguración de un museo de sitio en esa zona arqueológica. Posteriormente, de regreso en la Ciudad de México, la próxima mandataria testigó la firma del decreto de la reforma por parte del presidente, el cual fue publicado ese mismo día en el Diario Oficial de la Federación.
Y en otras noticias, el sexenio del presidente López Obrador está por terminar y además lo hará con un desabasto de medicamentos en diferentes áreas. Y a pesar de esta situación, Birmex, la empresa que adquiere los medicamentos para el gobierno federal, reveló que en lo que resta del año, de aquí, de septiembre hasta diciembre, ya no se tiene contemplado realizar otra adquisición de fármacos, ya que al fungir como ente consolidador para la compra de medicinas e insumos, necesita la solicitud de parte de los institutos para generar un calendario de próxima compras. El 22 de diciembre del año pasado, hay que recordar, López Obrador decretó que la empresa estatal se hiciera cargo de las compras consolidadas de insumos y fármacos ante el fracaso que tuvieron la Secretaría de Hacienda, la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas, UNOPS, y el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, así como la Secretaría de Salud. Birmex entonces realizó una compra entre marzo y abril de este año, pero no tiene contemplada otra en 2024, solamente ha realizado una compra en estos meses, y a pesar de que no pudo surtir medicamentos para tratar a pacientes con VIH, cáncer, antidepresivos, esquizofrenia, vacunas, hipertensión, insuficiencia cardíaca, cisticercosis y otras enfermedades, según la información que ofrece la propia institución a nivel federal y a través de transparencia, los fármacos que no les han solicitado simplemente no los comprará por lo que resta del año.
Y bueno, hablábamos de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, y a partir de este lunes 16 de septiembre, el Senado tiene 30 días naturales para emitir la convocatoria oficial para la elección de 849 ministros, magistrados electorales y a la mitad de los magistrados de circuito y de los jueces de distrito, cuyas vacantes se decidirán por tómbola. Las nuevas reglas constitucionales ordenan al Senado emitir la convocatoria para la elección de 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistrados de Sala Superior y 15 magistrados de Sala Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como 443 magistrados de circuito y 375 jueces de distrito. La convocatoria deberá especificar que el periodo de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resulten electos en la elección extraordinaria durarán 8 y 11 años, por lo que vencerán el año 2033 y 2036 para 4 y 5 de ellos respectivamente. Los periodos que correspondan a cada cargo se determinarán en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quienes alcancen mayor votación.
Una reforma que se ha quedado detenida es la que pretendía la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, quien suspendió el proyecto de reforma que regularía la operación de las aplicaciones de movilidad como Uber y Didi en aeropuertos, esto tras presiones de los taxistas. El proyecto de ley que presentó la Secretaría buscaba permitir que las personas o las plataformas de transporte bajo demanda recogieran pasajeros en zonas federales como los aeropuertos, lo cual fue rechazado por taxistas tradicionales. El mediodía del viernes 13 de septiembre, un grupo de representantes de taxistas de todo el país fueron recibidos por el titular de la Secretaría, Jorge Nuño Lara, para hablar sobre el proyecto que regularía a estos transportes de plataformas digitales. La intención de esta propuesta era regular el servicio de taxis de plataforma a través de una serie de requisitos, como examen médico y un permiso para que los choferes pudieran recoger pasaje en las terminales aéreas y portuarias del país, pero esto fue rechazado por los taxistas, quienes acusaron que cumplen con los requisitos más estrictos y cuotas elevadas para operar en zonas federales. Lo que también sale a relucir es que estos taxistas, sus gremios y sindicatos que pagan supuestamente estas tarifas a las terminales aéreas o al gobierno federal, pues tienen una deuda en total por todo el país de 36 millones de pesos, es decir, tienen la concesión, pero no pagan la renovación de la misma. Bajo la nueva administración, por ejemplo, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la nueva administración del contralmirante Rivera Parga logró acuerdos con los taxistas deudores para que puedan cubrir en un plan de pagos, en abonos facilitos, los 36 millones de pesos que deben. Dada esta situación, entre el reclamo de los taxistas a nivel nacional, pues lo que decidió la autoridad es, además de parar la reforma, es reactivar las multas a los conductores de Uber y Didi y otras plataformas que recojan pasaje en la zona federal, en algunas de las terminales del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, pero se espera que esta misma disposición se replique en todo el país y otra vez vuelvan la persecución en contra de Uber y Didi en los aeropuertos.
Bueno, usted sabe que en estas reformas desaparecerá el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bueno, esta reforma para convertir a la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, en uno de los organismos del Estado más poderosos, al tener facultades para sancionar a médicos y a bancos, también busca que asuma algunas atribuciones del INAI, como la protección de los datos personales. Impulsada por el morenista Ricardo Sheffield, la iniciativa de reforma incluye cambios a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que es parte fundamental de las responsabilidades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que sean parte de una Profeco con más facultades. La Profeco, dice, para efectos de esta ley, tendrá por objeto difundir el conocimiento del derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana, promover su ejercicio y vigilar por la debida observancia de las disposiciones previstas en la presente ley y que deriven de la misma. Así, la Profeco pues se hará, digamos, responsable de los datos personales de los mexicanos.
¿Usted qué opina? ¿Qué le parece el actuar de la Profeco en lo que tiene que ver con sus funciones en este momento? Solamente la regulación y revisión de los comercios. ¿Cumple con su cometido? ¿Ha sido usted beneficiado con la Profeco? ¿Tendría la capacidad de esta institución de asumir las obligaciones y funciones del INAI? Déjenoslo saber en las líneas telefónicas o a través de la cuenta de WhatsApp. Esperamos su participación.
Vámonos a Sinaloa, la crisis de seguridad que está viviendo desde hace algunos días. Las cifras sobre los decesos ocurridos durante los 8 días pasados son discordantes, pues de acuerdo con la Fiscalía del Estado, en este caso su titular Claudia Zulema Sánchez, hasta la mañana de este lunes iban 31, sin contar a los 3 de ayer, por lo que serían en total 34. Pero en el recuento diario que hace la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, aparecían 33 de lunes al domingo de la semana pasada, por lo que a los 3 de ayer, la cifra sería en realidad de 37. Un cruce de información de diversas fuentes oficiales y abiertas permitió determinar que el número de personas que habían perdido la vida entre el lunes 9 y el lunes 16 de septiembre es de 39.
Y la desaparición del fideicomiso de Fondo de Desastres Naturales Fonden en julio del 2021 dejó a México con 45% menos presupuesto para enfrentar los estragos que generan sismos y huracanes de gran magnitud y destrucción. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prácticamente el dinero que se destinaba a cada año a estas contingencias, el 0.4% del presupuesto de egresos, llegó a tener más de 33 mil millones de pesos para poder enfrentar cualquier catástrofe en la República Mexicana. Sin embargo, la partida hoy está centralizada, no es acumulable, es decir, no se renueva y hay que esperar a que se autorice inyectarle más dinero. Y este 2024 es de apenas 17.984 millones de pesos y solo se puede transferir a dependencias como Protección Civil de acuerdo a una declaratoria de desastre y los lineamientos que dicte la propia Secretaría de Hacienda. Así, de acuerdo con la revisión que se hace de los datos del Fonden, prácticamente en este 2024 hay 45% menos recursos para enfrentar cualquier catástrofe natural.
Recuerda que en estos primeros minutos del programa tratamos de darle la información nacional más importante de las últimas horas. Está usted servido. Nos vamos a continuación a la información internacional cuando son las 6:32. Escuchamos a Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que tendrá un encuentro con su homólogo estadounidense Joe Biden para presentarle un plan de victoria contra Rusia, el cual contiene un conjunto de soluciones interconectadas que otorgarán a Ucrania suficiente poder y elementos para encaminar esta guerra hacia la paz. En medio de dificultades ante la vasta ofensiva rusa en el este de Ucrania, Kiev pide a los aliados occidentales que le permitan atacar objetivos militares en suelo ruso y que le ayuden a derribar los misiles que apuntan a su territorio. Sin embargo, los estadounidenses y europeos temen que esto pueda empujar a Moscú a una escalada y una confrontación directa. Zelensky programó que Ucrania presente su plan para poner fin a la invasión rusa en una cumbre de paz en noviembre, a la que el régimen de Vladimir Putin será invitado. El candidato presidencial republicano Donald Trump aseguró que de ser elegido como presidente de Estados Unidos, su plan de llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes de la historia del país comenzará en Springfield, estado de Ohio, con destino a Venezuela. El magnate también continuó sus ataques contra los haitianos ilegales, que aseguró están destruyendo el modo de vida de los habitantes de esa zona. El candidato republicano colocó a la inmigración, una de las principales preocupaciones de los votantes según las encuestas, en el centro de su nueva candidatura a la Casa Blanca. Si gana el 5 de noviembre, promete combatir la inmigración ilegal con deportaciones masivas. La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata Kamala Harris aventaja por 5 puntos en intención de voto nacional a su rival republicano Donald Trump, según una encuesta realizada tras el debate televisado el pasado martes. La diferencia entre ambos aumentó un punto, hasta los 5 puntos respecto a la última encuesta de Ipsos que hizo a finales de agosto. El gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, se entrevistó con el jefe de seguridad y exministro de defensa de Rusia, Sergei Shoigu, de visita en este país asiático según medios estatales norcoreanos, que confirmaron que hubo un amplio intercambio de puntos de vista sobre la profundización del diálogo estratégico entre los dos países y el fortalecimiento de la cooperación para defender los intereses de seguridad mutuos y sobre la situación regional e internacional. Rusia quiere reforzar sus reservas de armas y municiones para continuar su ofensiva de más de 2 años y medio contra Ucrania, y según los países occidentales, Corea del Norte es uno de sus proveedores. En junio, el presidente ruso Vladimir Putin viajó a Corea del Norte y firmó un pacto bilateral de defensa mutua. Kim señaló en el encuentro con Shoigu que el gobierno norcoreano continuará expandiendo la cooperación y la colaboración con Rusia en base a ese tratado firmado en junio, según agregó la prensa estatal norcoreana. Moscú mantiene lazos históricos con Pyongyang desde que la Unión Soviética ayudó a fundar a Corea del Norte, pero ha estrechado relaciones desde que lanzó su ofensiva en 2022 en Ucrania, que rompió los lazos con Occidente. Un grupo de 35 expresidentes y exministros pidieron en una carta al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, que antes de que termine su mandato, saque a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y alivie la situación de millones de personas inocentes. Los firmantes, entre los que se encuentran la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, la argentina Cristina Fernández de Kirchner, el colombiano Ernesto Samper Pizano, el ecuatoriano Rafael Correa, el boliviano Evo Morales o el español José Luis Rodríguez Zapatero, consideran que las razones que se exponen están sustentadas en un contundente llamado humanitario. La misiva también hace hincapié en que la difícil situación por la que atraviesa la economía cubana se explica por las sanciones unilaterales aplicadas por los Estados Unidos y recuerda que el bloqueo contra Cuba ha sido condenado en más de 30 resoluciones por mayoría absoluta en la Asamblea General de la ONU. Además, señala que los firmantes tienen la profunda convicción de que el gobierno de Cuba está seriamente comprometido con el terrorismo y a favor de la paz en la región y en el mundo, por lo que consideran que las sanciones son una medida coercitiva, difícilmente justificable en pleno siglo XXI.
Comenzamos con la información en materia de seguridad. Saludamos ya en la línea telefónica este martes 17 de septiembre. Tiene cara de lunes, ¿verdad? Pues sí, estamos regresando de un fin de semana largo, pero en realidad es martes 17 de septiembre del año 2024. José Luis, escuchamos tu reporte. Muy buenos días.
Gracias, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles primero de lo que ocurrió anoche, ya muy cerquita de las 11 de la noche, cuando se reportó el hallazgo de 3 cadáveres en el municipio de Guadalajara. Resulta que todo inicia cuando los bomberos de Guadalajara reciben un reporte de una supuesta explosión o de un estruendo en la zona de Mariano Otero, Inglaterra. Cuando los bomberos acuden a revisar, pues comienzan a inspeccionar justamente los vagones del tren que se encontraba ahí estacionado. Van revisando uno por uno los contenedores del ferrocarril y cuando llegan a uno de ellos localizan en su interior los cadáveres de 3 personas. 2 hombres y una mujer que tenían algunas huellas de violencia, manos atadas, rostros cubiertos. Si les parece, escuchamos lo que platicó en el lugar un elemento de la Policía Municipal de Guadalajara.
característica las personas se les aprecia que vienen amarradas de las manos. Algunos se presentan lo que es el rostro cubierto, con lo cual no se puede verla o sacar más o menos un aproximado de la edad. Los hacen referencia de igual manera que el tren viene del estado vecino de Nayarit, y arriba aquí al punto, aquí detiene su marcha y es cuando posteriormente se genera el reporte.
Como ya escuchábamos, el tren venía de Nayarit, tenía poco tiempo que había llegado ahí a ese punto de Avenida Inglaterra y Mariano Otero, por lo cual no se descarta que las víctimas hubieran sido pues asesinadas o de menos abandonadas en el ferrocarril en algún otro punto en el trayecto entre Nayarit y las avenidas de Mariano Otero. En Inglaterra ya le tocará a la Fiscalía del Estado investigar la posible identidad de las víctimas, si son migrantes, si son personas que hubieran sido asesinadas con otro fin. Bueno, ya será parte de lo que tendrá que investigar la Fiscalía del Estado, toda vez que el hallazgo será aquí. Si bien a lo mejor pudieran haber sido asesinadas en otra parte, el hallazgo será aquí, y aquí es donde se apertura la carpeta de investigación. Hablemos sobre otro asunto, compañeros, que también se dio este fin de semana largo, digamos, como es justamente lo que ocurrió el día domingo con este hombre identificado como Jesús Alejandro Pérez Amante. ¿Quién es él? Bueno, él era miembro de la comunidad del Comité en Defensa del Bosque del Mixtipcuil, que se encarga de estar vigilando, estar impidiendo la invasión justamente a ese espacio del municipio de Zapopan, como es el Bosque del Mixtipcuil. Este hombre, Jesús Alejandro Pérez Amante, se encontraba en el municipio de Cabo Corrientes, en la zona de Yelapa, vacacionando junto con su pareja sentimental. Este hombre, el pasado día 15, el domingo, salen por ahí de la 1 de la tarde a la zona conocida como la Cascada Río Tuito. Llegan a descansar, le dice a su pareja sentimental, ahora ven, voy a caminar, voy a explorar un poquito. Pasaron 1, 2, 3 horas y la mujer no supo nada más de Jesús Alejandro Pérez Amante. Fue entonces cuando comienza una búsqueda para tratar de localizarlo. Levanta una denuncia, pues se inicia una, se difunde una ficha de búsqueda para dar con su paradero, y fue el día de ayer, casi 24 horas después de su desaparición, que este hombre fue localizado muy cerca de la cascada, sumergido en el agua. Aparentemente habría sido un accidente, quizá se resbaló, se golpeó, cayó al agua, y fue finalmente donde se le encontró ahogado. Ya será a través de la autopsia que se podrá conocer exactamente qué fue lo que ocurrió con él, aunque insisto, todo se presume que se trató de un accidente de este activista. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias y muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego, es José Luis Escamilla con esta información. Vámonos con Héctor Escamilla, nos tiene más noticias esta mañana de martes. Héctor, adelante.
Héctor Escamilla. Al auditorio, bueno, comentarte que ya está todo listo para que este próximo 19 de septiembre se lleve a cabo el macro simulacro. Esto por el Día Nacional de Protección Civil. Recordemos que este macro simulacro se realiza ya desde hace varios años. Esto claramente en alusión al sismo del 85. Este sismo que dañó y generó muchas muertes, particularmente en la Ciudad de México. Y bueno, luego este mismo sismo, o es otro sismo que se registra, el 19 de septiembre del 2017, también con grandes afectaciones en Ciudad de México. Y bueno, es por ello que se celebra este Día Nacional de Protección Civil con la realización de este macro simulacro, donde espera una amplia participación tanto del sector privado como del sector público. Un llamado que están haciendo las autoridades para este evento, que será, reitero, este próximo jueves, es que la gente lo tome en serio, y es que en muchas ocasiones aprovechan la gente el macro simulacro para hacer lo que es una salidita de la oficina, salir a fumar un cigarro, y no se toma en serio, y son acciones que a la postre podrían ser esenciales o incluso vitales en caso de un temblor. Escuchemos parte de lo que dice Víctor Hugo Roldán, comandante de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.
Tenemos que sumar a todas las unidades internas, a toda la población, esto para que se sepan cómo actuar en lo que es un sismo. Y recuerden que un sismo tiene que ser planeado. Esto es un macrosimulacro nacional en el cual todas las entidades federativas participan, pero también es importante que las empresas hagan simulacros con y sin previo aviso para que vean las capacidades de sus unidades internas.
Y es que, por lo general se programa a cierta hora del día. En esta ocasión no se ha informado todavía el escenario que se presentará, cada entidad aplicará protocolos distintos. No es lo mismo un sismo generado en la placa tectónica del Pacífico que un sismo con epicentro, por ejemplo, en una falla geológica, como se ha presentado incluso aquí en el estado de Jalisco, donde tenemos alta sismicidad hacia lo que es la zona de la falla geológica del río Santiago o hacia la falla geológica de Jocotepec. Es decir, son diferentes circunstancias y escenarios los que pudieran llegar a presentarse, y bueno, eso se especificará en estos próximos días sobre el cuál sería la razón de este simulacro. No, reitero, lo que mencionaban, la importancia de no tomarlo en broma, también buscar capacitación y especialización por parte de los cuerpos de emergencia. Por ejemplo, una situación que es muy constante que ocurre en los sismos, por ejemplo, es pensar que a la hora de un sismo muy muy intenso, pues lo mejor incluso es salirse, cuando en realidad un sismo a veces de gran intensidad no permite ni siquiera el caminar. Entonces, son diferentes circunstancias las que se pueden presentar. También se dice, por ejemplo, bajen la escalera con la cabeza con las manos tapándose la cabeza, eso puede hacer perder el equilibrio. Sí, son diferentes circunstancias las que se pueden llegar a presentar. Particularmente el tema de las escuelas, se estima una participación de 15,000 escuelas, 15,000 planteles, y donde también se estarán participando cerca de 2.2 millones de estudiantes. Escuchemos lo que nos dice el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.
Precisamente la reunión del fideicomiso va a atender estas escuelas. Todavía no tenemos un conteo total. Hay que recordar que este fue un fin de semana largo. Muchas de esas escuelas se van a abrir apenas hasta este martes y nos daremos cuenta con exactitud de cuántas fueron dañadas.
Tenemos que sumar a todas las unidades internas, a toda la población, esto para que se sepan cómo actuar en lo que es un sismo. Y recuerden que un sismo tiene que ser planeado. Esto es un macrosimulacro nacional en el cual todas las entidades federativas participan, pero también es importante que las empresas hagan simulacros con y sin previo aviso para que vean las capacidades de sus unidades internas.
Bueno, ahí escuchamos a Víctor Hugo Roldán de nuevo, pero particularmente, este señalamiento, que participen también las empresas, se pueden hacer los simulacros en mañana tarde. No es necesario esperarse al 19 de septiembre, es lo importante, sino que se pueden hacer en cualquier momento. Entre más preparada esté la población, pues mejor. No solamente en sismos, sino en otras emergencias, como pudieran ser incendios, como pudieran ser otro tipo de siniestros. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días, excelente fin de semana, no, excelente inicio de semana corta, porque finalmente ya aparece este martes con sabor a lunes. Muy buen día.
Bien, Héctor, muchas gracias por la información. ¿Y qué sucederá en Jalisco? En las costas de la entidad será el supuesto sismo de 8 grados, que se tomará como hipótesis para el macro simulacro del próximo 19 de septiembre. Estamos hablando del jueves. Esto lo explicó José Luis Velázquez González, jefe de Protección Civil de la Universidad de Guadalajara, al hablar de sus características. Hay que recordar que un sismo de 8 grados es considerado en la escala de Richter, la que se aplicaba con anterioridad, como un terremoto por la gran capacidad destructora que tiene. De hecho, devastaría las comunidades cercanas. La Universidad de Guadalajara participará con más de 100,000 personas e intentará reducir los tiempos de evacuación. Vamos a continuación a escuchar parte de esta información de la Universidad de Guadalajara, particularmente José Luis Velázquez González, jefe de Protección Civil de la UDG. Esto será el próximo 19 de septiembre.
Atendiendo la invitación de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, es que nos dar para esta ocasión es un sismo de magnitud de 8.0 con profundidad de 7 kilómetros, un epicentro en la costa del estado a 13 kilómetros al suroeste de Chamela, Jalisco, percibido ampliamente en la región costa sur y centro del estado, con la siguiente intensidad en la escala modificada de Mercalli. Extremo en las regiones costa sur y costa sierra occidental. Violenta en las regiones sur y sierra Mula. Severa en las regiones de la laguna sureste. Moderado a fuerte en las regiones centro y valles. Débil a ligero en las regiones altos y norte. Con daños severos en los municipios de La Huerta, Tomatlán, Villa Purificación, Zapotlán el Grande, con afectaciones en la infraestructura, viviendas y líneas vitales. Las carreteras de esas regiones sufren de agrietamientos mayores. La zona metropolitana de Guadalajara presentará daños menores. Se generó un tsunami en las costas del estado, observado desde Melaque hasta Vallarta, con variaciones de 5 hasta 12 metros de altura. La región de de Colima, Jalisco, se intensificó con una zona de alta probabilidad para la ocurrencia de un gran sismo. Esa sería la hipótesis que vamos a utilizar y que esperamos que toda la red universitaria utilice esta hipótesis. Adicionalmente a este simulacro con esta hipótesis se pueden llevar a cabo también simulacros específicos, como se ha hecho de manera habitual en varias dependencias, en donde simulan que durante la evacuación se sufren accidentes, todo simulado, claro es, donde se activan servicios de emergencia, donde se activan, todo es hipotético también, las brigadas de primeros auxilios, donde se hace la atención primaria de estas personas que en teoría sufren esos accidentes.
Pues la hipótesis es de un sismo muy fuerte, con epicentro en las costas de Jalisco, así es de que creo que tomando en cuenta esta información, estos datos, es importante que nos tomemos en serio este ejercicio. Jueves 19 de septiembre, Día Nacional de la Protección Civil.
Vamos a escuchar más noticias. Claudia Manuela Pérez en línea telefónica. Adelante, Claudia, bienvenida.
¿Qué tal, Víctor? Gracias, Griselda. Muy buenos días. Luego que la reforma al Poder Judicial entró en vigor este lunes 16 de septiembre, los empresarios de Jalisco realizarán meses de trabajo con legisladores. Esto lo señala el coordinador empresarial Antonio Lancaster Jones. Ellos desean participar en las leyes secundarias. Después de aprobar la reforma judicial, siguen las normas, siguen las leyes secundarias, y es importante, dice, participar en ellas, ya dar vuelta a la página después de todo lo que sucedió. Escuchamos.
En los reglamentos y en las leyes secundarias ya estamos trabajando, sobre todo en qué es lo que podemos hacer para asegurar que sean los jueces más capacitados, sea la vía que sea de elección, asegurarnos que sean los jueces más capacitados y preparados. Ya estamos en esa vía, ya tenemos todo el equipo y empezamos con la reunión la próxima semana aquí en Guadalajara, en Jalisco y en México, con las diferentes fracciones nacionales, precisamente para hacer llegar estas peticiones y poder lograr acuerdos y asegurar que funcione de la mejor manera esta reforma que ya fue aprobada.
Bien, señala que también es importante la creación de un observatorio ciudadano que le dé seguimiento a todo lo que va a pasar con esta reforma al Poder Judicial.
También la otra que estamos viendo es, en todo esto estamos viendo un transitorio para un observatorio ciudadano, un observatorio de parte de la iniciativa privada, para poder tener la seguridad de que sean los jueces y de que dentro de estos nuevos organismos estemos presentes nosotros con voz y voto para asegurar la impartición de justicia.
Bien, hay que recordar, la primera elección de jueces según esta reforma al Poder Judicial sería en junio del 2025. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias y muy buenos días. Es la información que nos presenta esta mañana Claudia Manuela Pérez. ¿Te debemos corte, Saúl? Sí, bueno, entonces vamos de una vez a la pausa, regresamos para también leer sus comentarios y continuar con este informativo antes del noticiero.
Bueno, rápidamente la participación del auditorio. Sofía Hernández dice, sí se agradece el apoyo, pero fue premeditado los aumentos a la salida del presidente. Las declaraciones del comandante sobre que no pueden detener la violencia del narco nos deja indefensos y con miedo. Xóchitl García se comunica para decir que López Obrador está dejando un país dividido y es lamentable que la gente lo siga adorando, lo ve como Dios. Sobre el desfile, muy bonito, sus juguetitos y uniformes, pero ¿de qué sirve si no están combatiendo la delincuencia organizada ni al narcotráfico en México? Rosa María Martínez reporta que no hay alumbrado público en la colonia Basilio Vadillo, en Avenida Salatitán.
Bien, en la participación que llega a través de WhatsApp, nos dice, por ejemplo, Verónica, que si podemos conseguir algún analista para que nos detalle más acerca del tema del crimen organizado y su opinión, y de su opinión sobre lo que pasa en Culiacán como un asunto de prioridad, es lo que dice en su mensaje, le agradecemos el comentario. También nos preguntan, ¿qué pasa por la zona de Villarreal? Hay mucho humo, no saben ustedes si se está incendiando algo, es lo que pregunta Arturo Morales. De momento no tenemos algún reporte, pero lo vamos a seguir monitoreando para si hay alguna información que nos puedan compartir o los reporteros o Protección Civil y Bomberos, dársela a conocer a usted que nos está escuchando. Muchas gracias. Por otro lado, dice aquí, así amanecimos en Loma Bonita, Tonalá, desde las 4 de la mañana, los brigadistas en acción. Dice Luz María, ahora sí como una como cucaracha fumigada, es lo que nos refiere en su mensaje. Envió un video, quiero pensar que se trata de lo mismo. Y si estoy entendiendo bien, los brigadistas contra el dengue están actuando desde muy temprano en la colonia Loma Bonita de Tonalá. Por otro lado, dice Salvador Montes, triste lo que pasa en Sinaloa, también recordemos lo que sucede en Chiapas, se ve que no hay control por nuestras autoridades, tristemente yo veo en la calle, la gente ya no es como antes, no se respetan los conductores, la gente camina por la calle, en mi punto de vista, creo que sí, gran parte es de las autoridades de este país que entre en cintura, pero creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena al final de cuentas, todos somos responsables de este país y excelente día es lo que nos refiere este comentario. Llega también una crítica al Poder Judicial, dice el Poder Judicial Federal, mediante el Consejo de la Judicatura, redujo 10 años para la jubilación de 65 a 55 años de edad, se pintan de cuerpo entero, corruptos y nepotismos, así dice aquí, la reforma de hace unos días, al conocer la aprobación de la reforma, dice José Luis Ramírez Martínez, es lo que nos está refiriendo. Y otro de los mensajes que llega por acá, nos refiere, me podrían decir si en la unidad basílica de Zapopan se pueden sacar actas de defunción. Muchas gracias. Bueno, un extracto del acta sí se puede, pero yo le sugeriría que vaya más bien a el centro de atención y servicios que está ahí en la curva en Zapopan para que pueda hacerlo directamente en el área administrativa. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos enseguida a la segunda hora de Buenos Días Metrópoli.